Muy bien, mis hermanos, pues vamos a dar la enseñanza de este viernes. Y pues el día de hoy, una de las alabanzas decía, ya no soy esclavo del temor. Y precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre los miedos. ¿Quién de aquí no ha tenido un miedo en su vida? Yo estoy seguro que, o será que alguien, si alguien nunca ha tenido miedo, que diga yo. Ay, nadie dice nada. ¿Por qué ningún valiente hay realmente aquí? Híjoles. La realidad es que todos tenemos miedos. Todos. De diferente cantidad, de diferente tamaño. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre los miedos. ¿Qué son? ¿Cómo afrontarlos? ¿De qué manera sobrellevar esto? Yo me acuerdo que una vez me tocó lanzarme a un lago más o menos como de unos 10 metros de altura, y esa vez estaba con unos tíos y se veía cómo se tiraba la gente de allá y dices, ay, qué bonito, vamos, y empezamos a subimos una roca, y de pronto cuando ya estábamos en el borde de la roca para tirarnos al lago, ya no se veía tan bonita la cosa. Ya era como, ay, ahora sí, ya no sé si me voy a tirar. ¿Y qué pasa? Empecé a sentir miedo. Y yo creo que estuve ahí meditando como unos 5 minutos hasta que al final me tiré. Pero bien pude optar por no tirarme, por el mismo temor y el mismo miedo que yo tenía. El día de hoy vamos a hablar de un concepto bien interesante que nos da Michelle Poller. Michelle Poller es una conferencista muy reconocida y ella tiene un movimiento llamado Hello Fear, es Hola Miedo. Ella busca que las personas aprendamos a vencer nuestro miedo. Michelle Poller dice que existen 3 tipos de miedo, y los 3 tipos de miedo son los siguientes. El primero son el universal, el cultural y los miedos personales. ¿Cuáles son? ¿Qué significa cada uno de ellos? Nos dice que el universal son miedos que por naturaleza se generan en toda la humanidad, sin importar el idioma, sin importar la cultura, el país donde viva. Por ejemplo, ya sea yo mexicano, ya sea nuestra hermana Irene guatemalteca, por ejemplo, nuestros hermanos de El Salvador, o ya sea un chinito. Si nos subimos a un edificio de 20 pisos de altura y nos vamos a la azotea y nos ponemos en la orilla, ninguno de los 6 o de los 5, independientemente de nuestro idioma y nuestra nacionalidad, se va a tirar. ¿Por qué? Porque hay un miedo que es de supervivencia. Muchas veces pensamos que los miedos son malos, y la verdad es que muchas veces los miedos no es que sean malos, nos salvan y nos llevan a tener esa prolongación de nuestra vida. Entonces, los miedos universales son esos, los miedos auténticos que arriesgan nuestra vida: miedo a las alturas, miedo a animales venenosos, en general. Esos son los miedos universales. Por otro lado, están los miedos culturales. ¿Cuáles son los miedos culturales? Son precisamente los que nos dicta la sociedad. ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir para formar parte y ser aceptados en ese grupo social? Y aquí viene un problema, porque aquí ya no se trata de miedos auténticos, de que, si yo no hago algo que la sociedad quiere, entonces me voy a morir. No. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si alguno de nosotros estuviera en una plaza concurrida con muchas personas y de pronto le dijera, por ejemplo, a Marvin, en medio de una plaza con mucha gente, haz favor de quitarte la playera y baila como loco. ¿Será que lo vas a hacer? Tal vez sí, tal vez no, dice Marvin. ¿Por qué? Porque es un miedo, y este miedo lo que pasa es que conecta con nuestro sentido de aceptación. ¿Qué pasa? Sentimos que esto nos va a avergonzar, nos va a humillar. Entonces, ese sentido de aceptación, el sentido de motivación, es lo que nos lleva a sentir precisamente ese miedo. Ahora, por otro lado, conectando con este tipo de sentimientos están los miedos personales, que son lo mismo. Son aquellos que nos dictan, que nos creamos a nosotros mismos. En este caso, intentando evitar el rechazo de las demás personas, ¿sí? Yo tengo miedo a hablar en público porque lo voy a tal vez hacer mal y se van a reír de mí. Yo tengo miedo a predicar un día, un viernes, porque capaz digo una mala palabra y van a pensar mal y me van a criticar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Eso me empieza a congelar, empieza a crear en mí muchas barreras que me llevan a no lanzarme a hacer algo como esto. ¿Sí? Los miedos en sí son ideas, son pensamientos fuera de los ideos, de los miedos universales que sí. Se activan en los momentos de que realmente nuestra vida puede correr peligro. Los demás miedos muchas veces son barreras mentales que se generan, como les había comentado, por situaciones culturales y personales. ¿Y qué pasa? En resumen, Michel Poller dice algo muy, muy interesante. Los miedos en sí es la incapacidad que tenemos o la decisión que tomamos de no querer de salir de nuestra zona de confort. ¿Qué significa esto? Como me siento muy bien acá, como aquí yo no me siento retado, como aquí no me siento amenazado, pues yo no quiero salir de mi zona de confort, ¿sí? Para vencer los miedos se necesita que aprendamos a brincar y salirnos de nuestra zona de confort. De pronto decir: híjoles, tengo miedo a que la gente se ría si bailo como loco. Yo puedo tomar dos decisiones. Me quedo en mi zona de confort, mejor no bailo y ya no pasa nada, me quedo tranquilo. O empiezo a bailar como loco y aunque se rían, yo trasciendo ese miedo. Y esto mismo pasa, y este es un ejemplo solamente tal vez tonto, por así decirlo. Pero esto mismo pasa cuando tomamos decisiones laborales, cuando tenemos tomar decisiones familiares. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay personas que, por ejemplo, por no hacer sentir mal a mi mamá, que tal vez le encantaría que su hijo fuera médico, yo no voy a estudiar arte, porque a mí me apasiona el arte, pero como voy a hacer sentir mal a mi mamá, me va a rechazar y la voy a hacer sentir triste, entonces voy a estudiar medicina. Entonces, ese es un miedo social, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo para no sentirme rechazado por otra persona, ¿sí? Y así nos podemos ir haciendo muchos ejemplos y me gustaría que cada uno de ustedes piense un poco en eso. En alguno de los miedos más grandes que tienen, identifiquen cuál de las tres categorías está, pero por otro lado, también identifiquen cuál es su zona de confort y cómo poder sobresalir de ello. Y aquí no se trata solamente de hablar que tenemos que ser valientes, que tenemos que tener esa fortaleza para salir de nuestra zona de confort. Muchas veces nosotros no vamos a ser valientes como tal. Por naturaleza, nuestra naturaleza, recordemos, tenemos una naturaleza que es egoísta, es egocéntrica, y una naturaleza egocéntrica no quiere ser humillada. Y por eso nuestra misma naturaleza nos va a impedir salir de esa zona de confort para evitar que seamos humillados y nos sintamos mal. Mas, sin embargo, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso que actúa en nuestras vidas y que nos puede hacer valientes, que nos puede llevar a tener actitudes que naturalmente no tendríamos. Si, por ejemplo, nos vamos a la palabra de Dios y abrimos nuestra Biblia y buscamos este versículo tan conocido, Isaías capítulo 41, versículo 10. Búsquenlo en los que tengan ahí su Biblia, si no, enciéndanla o pongan en Google Isaías 41, 10. Este es un versículo mucho, muy enseñado, mucho, muy memorizado y es un versículo. ¿Por qué? Porque es un versículo hermoso, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Isaías 41, 10 dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. O en esta es en la versión NBI, ¿sí? Pero en diferentes versiones va a decir ese mismo contexto: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy quien te sostendrá con mi diestra, yo te fortaleceré. Esto es una realidad bíblica y esta es una realidad de vida. Y suena muy bonito, ¿o no?, este versículo. El problema es, ¿por qué no lo apropiamos en los momentos que nos toca salir de nuestra zona de confort? En los momentos que de pronto me piden decir, bueno, Marvin, el día de hoy en tu trabajo vas a sustituir al director de tal área, te toca, porque ya tienes algo de experiencia. Y tal vez Marvin va a decir, no, pero ¿por qué no, Marvin? Porque tal vez tienes miedo a hacerlo mal, tienes miedo a que te regañen, pero si en algún momento sales de tu zona de confort y lo haces y de pronto fallas, vas a pasar por una llamada de atención, pero esa llamada de atención te va a ayudar a aprender para que no vuelvas a fallar y crecer. Esa es la ventaja. Michel Poulter me encanta porque dice, hay dos perspectivas. En lugar de tener la perspectiva natural en el miedo de enfocarnos en la consecuencia, debemos enfocarnos en la recompensa. ¿Qué pasa si yo venzo este miedo? Aunque yo pase un momento de humillación o de vergüenza, ¿qué recompensa me va a traer esto? Tal vez, hablando del ejemplo hipotético de Marvin, posiblemente al vencer ese miedo y que lo regañen porque hizo mal algo, lo lleve a que después lo lleven a ser supervisor o director de un área, porque ya aprendió, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si te quedas en tu zona de confort, pues simplemente dices no, y ahí te quedas. Y esta es precisamente lo que hace la gran diferencia entre muchas personas, entre las personas que van creciendo, van creciendo, no solamente hablemos de puestos, sino como personas, como seres humanos, y los que se quedan ahí, porque muchas veces no queremos vencer nuestros miedos, no queremos salir de nuestra zona de confort. Y como hijos de Dios, ¿qué pasa? No queremos apropiarnos de las verdades bíblicas como la que nos presenta precisamente Isaías 41:10. Pero no solamente vamos a encontrar estos versículos. Hay muchos otros versículos que también podemos encontrar. Por ejemplo, si nosotros leemos también Salmos 46:1-2, si quieren buscarlo en su Biblia, Salmos capítulo 46, versículo 1 y 2. ¿Ya estamos? Bueno, Salmos capítulo 46, 1 y 2 dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura. En momento de angustia, En un momento de angustia, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan al fondo del mar. Lo voy a volver a leer, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan al fondo del mar. Otro versículo precioso que nos vuelve a recordar que no estamos solos, que nuestra fortaleza, que nuestro consuelo, que nuestra guía no depende totalmente de nosotros, sino que realmente tenemos un Dios que en su amor y su misericordia nos guía, nos fortalece, nos enseña, nos da sabiduría. De nuevo, un versículo más que debemos aprender a apropiarnos en nuestra vida, porque siempre esto es lo que debemos recordar cuando venga el temor a nuestra vida. Y por último, podemos hablar de otro versículo. Segunda de Timoteo 1:7, si ustedes quieren buscarlo también por ahí. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos va a decir lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué fuerte, mis hermanos! Este versículo es fuertísimo. Lo voy a volver a leer y pongamos atención, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, en primer lugar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hablando desde el momento que concebimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por otro lado, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio precisamente es lo que nos tiene que llevar a aprender también a tener esa fortaleza y esa decisión de salir de nuestra zona de confort. Entonces, a partir de hoy, mis hermanos, siempre que tengan miedo a algo, recuerden, ahí estoy en mi zona de confort. ¿Cuál es mi zona de confort? ¿Cuál es aquí la amenaza? Pero ¿cuál es la recompensa? ¿Sí? De pronto me aparece una araña en la puerta. ¿Qué hago? Me voy gritando diciendo, ¡maten a esta araña! O digo, bueno, ¿será que me va a matar la araña? O voy con escobazos, y aunque sea escobazos y que pareciera un león, yo le pego y la mato. Tal vez en la siguiente vez que encuentre una araña, tal vez ya no me voy a asustar tanto. Pero el problema es, ¿estamos dispuestos a salir de esa zona de confort? ¿Estamos dispuestos a pedirle al Señor dominio propio? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, tú me das fortaleza? Ahora, ¿con qué quiero llegar con todo esto, mis hermanos? En realidad, se trata de nuestra identidad. ¿Sí? Nuestros miedos personales son los que van a generalizar todas las demás categorías. Recuerden, habíamos hablado de los miedos universales, de los miedos sociales y de los miedos personales. Pero la raíz de todos son los miedos personales. Si yo no logro sobrellevar los miedos personales, tampoco voy a poder sobrellevar los miedos culturales y universales. Si yo tengo una mala autoestima, si mi identidad como hijo de Dios, como persona, como hombre, ¿sí?, está muy dañada, entonces yo no me voy a animar en algún momento a hablar en público, a hablar en Zoom, a ir de pronto me inviten a la radio o a dar una charla a otras personas, o así de fácil. No me voy a animar ni siquiera a hablar de Cristo y evangelizar a otras personas por el miedo al rechazo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mi miedo personal, que se trataría de mi identidad como persona, me está generando mayor poder y mayor miedo al área social, ¿sí? Al miedo cultural, porque yo no quiero hablarle de Jesús a otras personas porque me va a rechazar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí dice que primero la limpieza se empieza por la casa. Hay un dicho que dice eso, primero se empieza por la casa. ¿Y qué quiere decir? En este caso, primero tenemos que empezar por nosotros y empezar por temores pequeños, ¿sí? Si le tengo miedo a matar una cucaracha, pues empiecen a buscar cucarachas y empiecen a matarlas, porque eso les va a ayudar a enseñar a salir de esa zona de confort y poder trascender esto, ¿sí? De pronto, más adelante, nosotros les vamos a pedir a alguno de ustedes que nos ayude a dar un tema por acá y a ver quién se quiere animar. Y genial, si tienen miedo y aún con el temor se animan, van a trascender, van a aprender algo nuevo. Pero ¿qué pasa? Debemos acordarnos de algo. El viernes anterior yo estuve hablando sobre el temor a las decisiones y había dicho que la clave de todo esto no se trata de si tomar decisiones buenas o incorrectas, sino la motivación del por qué voy a tomar una decisión. Y si mi motivación es glorificar a Dios, entonces el Señor me va a respaldar. Y en este caso, yo me acuerdo la primera vez que tal vez enseñé en una iglesia, o creo que fue, no fue en una iglesia, la primera vez creo que me tocó en una escuelita dominical. Y yo me ponía todo nervioso y digo, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué van a decir de mí? Voy a decir capaz el arca de Moisés en lugar de el arca de Noé. ¿Y qué pasa? Si yo lo hago con todo el amor, intentando hablar del Señor Jesucristo, enseñar de su palabra, aunque yo falle, el Señor me va a respaldar. ¿Sí? Hay un dicho muy, muy bonito, no sé si ya lo expresé el otro día por acá, pero esto es una frase de un amigo que dijo muy claro, creo que lo voy a repetir, no sé si el viernes anterior lo dije. El Titanic fue construido por profesionales y el Arca de Noé fue construido por una persona que jamás en su vida había hecho una balsita y el Titanic se hundió. Así que recordemos, Dios lo que necesita para respaldarnos, para hacer cosas maravillosas y hermosas en nuestra vida, son corazones dispuestos y dispuestos a servirle, dispuestos a ser desafiados, dispuestos a salir de su zona de confort, dispuestos a aprender, dispuestos a lanzarse por fe. Entonces vamos a experimentar una vida radical, una vida distinta, y vamos a aprender tantas cosas, y eso nos va a llevar a algo muy hermoso, a ser factores de cambio, a ser personas que inspiremos a otros. ¿Por qué? Porque van a ver en nosotros la luz de Dios, van a ver en nosotros la energía que Dios pone cuando Él restaura nuestras vidas. Así que, mis hermanos, la enseñanza de este día es precisamente esta. Aprendamos, pidámosle primeramente a Dios que nos enseñe, que nos dé la fuerza, que nos dé la guianza para aprender a salir de nuestra zona de confort, afrontar nuestros miedos y trascenderlos, ser victoriosos en eso, porque eso nos va a llevar entonces a ser de mucha bendición para la obra de Dios. Porque para hacer la obra de Dios no es fácil. No es fácil, mis hermanos. Para hacer la obra de Dios se necesita mucha valentía, mucha dedicación y determinación absoluta. Pero esa determinación solamente la va a dictar cuando el mismo amor que le tengamos a nuestro Dios. Y este amor se va a edificar cada vez más cuando nosotros comprendamos desde en todo nuestro ser cuán grande es el amor que Dios nos tiene. Por eso está este versículo que nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la clave de todo esto, mis hermanos, es entender cada día más el amor infinito que Dios tiene a nuestras vidas, porque eso nos va a llevar entonces a entender nuestra identidad como hijos de Dios y entonces a ser, como dice su palabra, fieles embajadores de Dios. Cuando hablamos de ser embajadores, esto es una palabra fuertísima, se escucha muy, muy bonita y todos tal vez decimos amén, pero ser un embajador es un representante, es una persona que se va a ir y se va a plantar frente a otras personas para mostrar a su dueño, para mostrar a su jefe, para mostrar a su señor, que en este caso mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso requiere de seguridad, pero es una seguridad que el mismo Señor nos va a ir forjando. Así que les invito a que oremos por ello, les invito a que meditemos en todo esto y que le pidamos al Señor que nos ayude a aprender a salir de nuestra zona de confort y salir adelante, vencer los miedos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.